Hola, muy buenas, bienvenidos a Cueva de Ficción. Ya sabéis que es el podcast dedicado a cine, series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la ficción. Yo soy Fernando Montano y os mando un saludo muy fuerte. Una vez más, estamos aquí pues para hablar de cine, de series y bueno, pues de todo aquello que he ido viendo a lo largo de este último mes. Me gustaría eso, pues como ya os dije en el programa anterior, pues al menos eso una vez cada 15 días o cada 30 días, pues darle aquí al rec y contaros pues qué películas, qué series y otras cuestiones de ficción pues que estoy viendo y que básicamente me gustan. Que eso es lo que realmente importa más que hablar de cosas que no me apasionen, pues contaros aquellas que sí me están gustando, sí me apasionan. Y bueno, pues para este programa os tengo preparado también un buen puñadico de películas y un par de series también para comentar y otras pequeñas curiosidades. Como ya os dije, sí que seguirán habiendo programas como hacíamos la temporada pasada, pues de analizar un título concreto. Pero bueno, también me apetece mucho este formato de iros contando aquello que voy viendo y que me causa sensación. Algunas de estas películas son películas que veo por primera vez y otras que son rescatadas por algún motivo o por otro que vienen al caso y que también, bueno, pues me parece apropiado recomendaros. Si me queréis hacer caso, pues genial. Si no me queréis hacer caso, bueno, pues eso ya es cosa vuestra. No, desde luego no, por mi parte no hay ningún inconveniente, cada uno que vea y que disfrute del cine que más le guste. Daros las gracias por las descargas del capítulo pasado de Cueva de Ficción y nada, invitaros que como siempre pues dejéis vuestros comentarios en iVoox, iTunes, en Google Podcast y ahora desde hace muy poquito en Spotify, que también podéis encontrar este podcast y el resto de podcasts que Producciones Esquizoides realiza, ¿no? Como es Sunset Boulevard, como es Tertulia Trekkie. Y que, bueno, que es Producciones Esquizoides, que la primera vez que lo menciono aquí, es la asociación que yo tengo que se dedica, pues eso, a hacer cortometrajes, a difundir un poco todo lo que es el aspecto audiovisual y que, bueno, pues también digamos que a partir de ahora pues está más ligado en el mundo de los podcasts porque también si ponéis por ahí Producciones Esquizoides pues os aparecerán todo lo que se está haciendo un poco como marca personal. Y nada más, si os parece, ya no divago mucho más y pasamos a hablar de las películas que he visto. La primera película de la cual voy a hablar es Christine. Christine es una adaptación de Stephen King que, bueno, supongo que muchos de vosotros la habréis visto o al menos habréis leído la novela, no lo sé. Y en este caso, mira, pues esta es una película que ya también la había visto hace muchísimos años, que siempre ha sido muy criticada, que no es de las que más gustan de Stephen King, y sin embargo a mí me parece una película muy, muy, muy chula, con ese toque, ese ambientillo muy ochentero, ¿no? De la época, ¿no? En la cual está rodada esa estética y que, bueno, pues nos está contando cómo un chaval, un adolescente, se compra su primer coche, se seduce un poco por un viejo coche que había pertenecido a otro chaval y que resulta que investigando, pues el amigo del dueño del coche, pues que había fallecido ahí en extrañas circunstancias, que digamos estaba más enamorado del coche que de su pareja, y eso es algo que luego a nuestro protagonista le empieza a ocurrir también, y eso pues va haciendo que de cierta forma pues sea una película que tiene ese toque mal rollero, ¿no? Con ese coche que por ejemplo tiene escenas ahí que cierra las puertas y no deja salir a nadie del coche. Fíjate, es algo que lo tenemos en el día a día y es bastante, bastante curioso, ¿no? Una película, pues eso, bastante bien hecha, ¿eh? Para lo que es los medios, para lo que es en ese momento, en la época que está rodada, que es, ya te digo, muy, muy distinta a como se haría hoy en día. Y que, bueno, para mí es una película que es totalmente recomendable y rescatar. Yo no sé qué pensaréis vosotros, si os gusta, si no os gusta, pero en mi caso me encanta. Voy a hacer un pack de dos películas, ¿vale? Para que para hablar de ellas, porque están las dos muy 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 muy, muy ligadas unas con otras, porque evidentemente una es, digamos, la original, la otra es un remake o no es un remake, según se quiera ver. Estoy hablando de La Cosa, de John Carpenter, un clásico de los clásicos, que bueno, ¿quién no conoce a John Carpenter? Creo que prácticamente nadie. Y el que lo desconozca, que busque la filmografía y se ponga a ver películas de John Carpenter. Sobre todo en la época, pues eso, final de los 70, con Halloween, La Comisaría del Distrito 13, y luego ya películas, pues fíjate, como es esta, como es La Cosa, como Están Vivos, y todo, puff, y muchas más. Vampiros de Carpenter, que me parece maravillosa esa película, y que siempre ha sido muy, muy, muy criticada. Y bueno, pues es esta de La Cosa, pues aquí una expedición que va a la Antártida, y que bueno, pues ahí mientras están trabajando, excavando y todo eso, pues sucede algo, ¿no? Sucede un misterio que, bueno, pues va haciendo que poco a poco vayan muriendo todos. Esto es un clásico que hay que ver, sinceramente. O sea, ya viene siendo como un remake, segunda parte, así también, de El Enigma de Otro Mundo, película producida por Howard Hawks de los años 50, que también está muy bien y es muy recomendable. Y que, bueno, pues ahora, por fin, y esto es lo que yo también, por eso he visto he revisitado esta película, que en Blu-ray se ve de forma maravillosa, que la tenéis también en Netflix, y que también tenéis La Cosa del 2011, que es otra la otra película que me faltaba a mí por ver de esto, que yo al principio cuando se estrenó le tenía mucho, mucho recelo, porque realmente, gustándome mucho la cosa de Carpenter, está, ¿sabes? Eso de que a veces segundas partes no son buenas, o que los remakes, ¿por qué los clásicos se tocan si ya cuando ya estaban bien? Bueno, sin embargo, en esta ocasión, creo que al final ha sido una grata sorpresa, ¿no? Ya había oído y leído comentarios de gente que le había gustado mucho, y a mí esta, La Cosa esta de 2011, de Thing, me ha gustado casi tanto como la de Carpenter, pero casi tanto como la de Carpenter. Y es un remake, puede ser un remake, realmente te está contando la misma historia, pero tiene ciertos detallitos que dices, bueno, es un remake, o perfectamente podría funcionar como una precuela de la de Carpenter. Y a nivel de dirección, la película también es impecable. Está muy bien producida, muy bien interpretada, Y esto yo creo que hace que la película merezca mucho la pena ser rescatada. Entonces, yo no sé si la habéis visto, si os gusta, si os interesa. Yo, para mí, es una joyita, pues esto de esta década del 2010 en adelante, que venía de Estados Unidos, que, oye, me ha gustado y he pasado, pues, creo que son hora 45 por ahí, más o menos duran lo mismo una que otra, pues de una forma estupenda y maravillosa. Y yo os la recomiendo. Si no la habéis visto, y si la habéis visto y no os gusta, pues oye, para gusto los colores, evidentemente, eso ya es una cuestión personal de cada uno. Así que La cosa de John Carpenter y La cosa del 2011. Y también, si queréis rescatar la de El enigma de otro mundo, y así lo completáis todo, pues echarles un vistacito a todas. Bueno, uno de los clásicos que he visto últimamente, que me ha encantado, que volver a ver, que la tengo en DVD, que cada X tiempo disfruto. Incluso, fíjate, tengo hasta el póster, el póster original de la película, porque es una auténtica preciosidad, y si tuviera sitio lo tendría enmarcado y colgado, porque es maravilloso. Y bueno, pues no es otro que la película de Hilda, una película que, bueno, pues interpretada por Audrey Hepburn magníficamente, está Glenn Ford. Es una peli, es un drama clásico, pero con tintes de cine negro que hacen que funcione a las mil maravillas, ¿no? Esa historia ahí de un poco de amor que tienen, amor furtivo, ¿no? Un poco. Luego también toda esa parte, ya, como ya digo, de cine negro muy bien conjuntado, ¿no? Dentro de lo que es la propia trama de la película, bueno, pues la hacen una delicia, ¿no? De los años 40, que realmente es un imprescindible del cine, ¿no? De aquellas que dices, bueno, las 100, 200 mejores películas, o de las, sí, 200 películas que habrá que ver antes de morir, que se suele decir, ¿no? Y bueno, y también destacar muchísimo, aprovecho eso y destaco a Rudolf Maté, que es el director de fotografía de esta película, que a mí me gusta mucho, tanto la fotografía que tiene, como el Rudolf Maté en general, porque tiene quizás la película más conocida que tiene él como director es Cuando los mundos chocan, ¿vale? Un clásico de verdad de la ciencia ficción maravilloso, maravilloso, o sea, con un final formidable. Bueno, pues tiene esa película, Cuando los mundos chocan, pero tiene otra joyita que se llama Con las horas contadas, que yo, esta es algo que siempre, digamos que he reivindicado, ¿no? Que yo, esta hay que verla. O sea, Con las horas contadas es cómo vemos al protagonista que llega a una comisaría y le cuenta ya al inspector que lo han matado. Y a partir de ahí ya te relata todo con lo que ha ocurrido hasta que ha entrado en la comisaría y le dice a la gente que está muerto. Hubo un remake, no sé si fue en los finales de los 80, a principios de los 90, de esta película que se llamó Muerto al llegar, con Dennis Quaid, creo que era, si no me equivoco. A lo mejor muchos habréis visto esa versión. Bueno, pues yo os recomiendo también mucho la versión de Rudolf Maté, con las horas contadas, ¿vale? Ya os digo que es una película que no os va a defraudar, porque je, de principio a fin funciona como un reloj. Y tiene mucha intriga, es puro también cine de suspense, y nada, maravillosa. Así que, bueno, os he recomendado aquí un poquito de cine clásico con estas películas, ¿no? Con Gilda, que es un clásico entre los clásicos, con Las horas contadas y también, si queréis rescatar Cuando los mundos chocan, de Rudolf Maté, pues también es una muy, muy buena opción. Vale, también ahora quería recomendar una película española que se llama Horas de Luz. Horas de Luz es un título de, creo que 2004, 2005 más o menos, interpretado por Alberto San Juan y Emma Suárez, ¿no? Que es la historia, ¿no? Una historia de amor entre un preso que había cometido un triple asesinato y bueno, la enfermera, ¿no? Que va a la cárcel, ¿no? Pues a un poco a cuidar, a atender a los presos que están allí, ¿no? Y que entre ellos dos surge un amor, una historia de amor ahí que, bueno, está basado en una historia real en la cual, bueno, desde los primeros crímenes que hubo, ¿no? De condenados a muerte, condenados a cadena perpetua, ¿no? De después del franquismo. Y esta es una de las historias. La verdad es que la película es muy sencilla, muy, muy, ¿cómo deciros? Muy íntima y que funciona muy bien. La verdad es que ambos actores están geniales. Emma Suárez, buah, es una delicia, ¿no? De actriz. Y Alberto San Juan, que lo conocemos mucho más por personajes de comedia. Y pues como hemos tenido, ¿no? Pues en esto de Al otro lado de la cama, Días de fútbol, y etcétera, etcétera. Pues bueno, pues aquí es un papel serio, contenido. Esto podríamos decir más que es una película, más que cine español, como tal, cine europeo, ¿vale? De este clásico, este cine que vemos hoy en día, independiente, muy personal, que la gente cuando habla de una forma moderada, tranquila, sin gritar, no como sucede muchas veces en el cine español, ¿no? Que, o en las series españolas, que es todo gritando, corriendo a lo loco, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta película realmente no tiene nada de todo eso, es muy contenido. Y muy, muy pausado todo, ¿no? Y que, bueno, pues eso es una historia real que podéis investigar un poquito más de lo que sucedió y todo eso. Y que, bueno, esta película de Horas de Luz es totalmente recomendable. Te digo, por las interpretaciones, por la historia en sí, que funciona muy, muy, muy bien. Y por todo. Creo que es cine español. Bueno. Vale. Otra película, bueno, en este caso es más que película, es una TV movie, es Asesinato en la Universidad. Esto es un acuerdo que tiene Televisión Española con la Universidad de Salamanca por el, creo que es el 800 aniversario, ¿no? De la universidad, 800 aniversarios, sí, 800 años que tiene de vida esta universidad. Y bueno, pues se ve que van a hacer una serie de películas, de TV movies, intentando resolver pues casos así, ¿no? que estén ligados con la propia universidad. Y en esta, bueno, pues han hecho una especie de historia negra, ¿no? Donde algo que sucedió hace cientos de años, un crimen que hubo hace cientos de años, pues le encargan a día de hoy a Leonor Walding, al personaje que interpreta, pues que investigue para ver qué sucedió y quién fue un poco el asesino de aquella de aquella historia, ¿no? De lo que sucedió, quién fue el culpable, etcétera, etcétera. Y la película, digamos que está curiosa. Quizás no es, evidentemente no es la octava maravilla, pero bueno, o sea, funciona bien, es una película cortita. Para verla así un jueves, esto era un jueves por la noche cuando la echaron y la pude ver ahora el 1 de noviembre. Y bueno, se puede ver. Estará seguramente disponible en la web de Televisión Española. Así que echarle un vistacillo a todos aquellos que os guste un poco ese cine de investigación con un toque histórico. Evidentemente todo esto, pues digamos, no deja de ser una TV movie. No deja de ser, pues un poco, una pequeña recreación sin un gran presupuesto, ¿vale? O sea que no se va a estar viendo la España de hace 800 años y mezclado ahora tal. No, todo va a ser más en interiores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que tiene muy buenos actores por ahí, gente del mundo de la televisión, del cine, del teatro, y que, bueno, pues 80, 85 minutos que dura la película esta, pues bien, es bastante, se hace bastante llevadera. Bueno, otro clásico, bueno, no, clásico, ya tiene, que tendrá 4, 5 o 6 años como mucho, ¿no? Que no había podido ver hasta ahora es Blancanieves, la película española, ¿no? Protagonizada, entre otras, por Maribel Verdú. Que, bueno, esta película, que es rodada en blanco y negro, muda, que es, bueno, es difícil de catalogar, ¿vale? Porque es contarte la historia de Blancanieves y los siete enanitos, pero metida, pues, en una España, una España un poco más oscura, y que la verdad es una sorpresa, ¿eh? Yo en su momento, cuando se estrenó, tenía mis dudas de verla, si no tal, y al final son esas cosas que la vas dejando pasar, y ahora sí he tenido la oportunidad ya con el tiempo, y ha sido todo una agradable sorpresa, ¿no? Es como ver una película de cine mudo de las que se hacían en los años 20, bueno, pues de lo que hemos tenido tanto, ¿no? De Chaplin, de Buster Keaton, de Freelance, de Murnau, etcétera, etcétera. Bueno, pues trasladado, pues, a lo que es al pleno siglo XXI, de cómo rodar así, ¿no? Sin necesidad de tanto diálogo, sin necesidad del diálogo en general, todo con la imagen, con los, digamos, con los rótulos, ¿no? Que un poco ese texto que acompaña y que explicativo, ¿no? Que para hacer un poquito también la película se entienda un poquito mejor. Bueno, pues esta película ya también coincidió muy cercana en el tiempo con The Artist, película francesa que ganó el Oscar a película extranjera, que es una maravilla de película. Esto sí que es una maravilla de película también, y que sí que vi, no en el momento del estreno, pero sí poquito tiempo después, y tenía esta otra pendiente, y la verdad es que es una peli muy amarga, muy triste, que funciona muy 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 bien. Tiene unos toques, pues no es muda del todo, porque sí que tiene su banda sonora, hay canciones, ¿no? Un poco más de flamenco y todo eso que se escuchan en la película, que, bueno, pues hace que se mueva todo perfectamente. Y la verdad es que la película está muy bien. Ahora, eso sí os lo digo, os tiene que gustar de verdad el cine mudo. O sea, tenéis que haber visto cine mudo. Si no habéis visto nunca en vuestra vida cine mudo, es muy difícil que una película de ese tipo os entren, pues entren, ¿sabes? Yo sí que he tenido afortunadamente la curiosidad y siempre he ido viendo mucho cine mudo, ¿no? Sobre todo, yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Los ciclos que hacía Pilar Miró en la 2 de Televisión Española los domingos por la tarde sobre Chaplin. Entonces es algo que lo tengo muy muy metido en mí, no, nunca me ha repelido, ¿no? ese cine mudo, ni el cine en blanco y negro, ni nada de eso, ¿no? Es algo que a mí me apasiona y lo disfruto muchísimo, ¿no? Y cuando me acerco a películas de ese tipo, pues de grandes clásicos y todo eso, pues yo, pues, me encanta. Además, la esencia del cine es contar, narrar con imágenes y no con diálogos. A pesar que los diálogos siempre están bien, siempre hay grandísimos diálogos en la historia del cine, hay grandes dialoguistas, pero también saber contar, saber narrar con la imagen, con la fuerza de la imagen, y que eso te transmita sentimientos y demás, pues es algo maravilloso. Así que la versión de Blancanieves de española con Maribel Verdú haciendo de madrastra, pues bueno, hay que verla, hay que disfrutarla. Vale, bueno, pues ahora, en lugar de cine español, vamos a cruzar el charco y nos vamos a Argentina. Ya os he recomendado alguna película argentina y aquí, en este caso, también os voy a recomendar un par. Una se llama El gato desaparece. Esto es una peli. Es una peli argentina, una comedia negra, en la cual, bueno, pues hay un escritor ahí que el gato que tiene parece que le va huyendo. Es un poco como si fuera el gato negro de Edgar Allan Poe, ¿no? Parece que pueda tirar algo por ahí, pero bueno, es algo muy, muy, muy distinto, ¿no? Es una película muy divertida, muy de humor, muy argentina, ¿eh? Yo creo que los oyentes argentinos seguro que esta película la habéis visto, os encanta, ¿sabes? Y la disfrutáis mucho, ¿no? Si no sois argentinos, evidentemente, sois españoles, sois de otro lado. Yo sí que recomiendo aquí, en este tipo de cine, ponerle los subtítulos, porque a veces hay ciertas palabras, hay ciertos momentos que os podéis perder, o que nos podemos perder, la verdad. Porque hay ciertas expresiones y ciertas cuestiones que cambian un poco y puede ser un poquito confuso, ¿no? Y yo creo que para disfrutarla mucho más, lo que es el tono de comedia y todo eso, viene bien ponerle los subtítulos, y en aquellos momentos que parezca que no os estéis enterando mucho de lo que se dice, pues nada, echarle una leída a los subtítulos. Y la otra película es El final del túnel. Una película protagonizada, entre otras, por Clara Alago, la actriz esta de 8 apellidos vascos, y aquella película también de Imanol Uribe, El viaje de Carol, creo recordar que se llamaba la película. Bueno, pues esta película también es un poco, es una comedia muy, 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 muy divertida, en la cual, en el sótano de una casa, pues mientras arriba se está haciendo su vida normal y todo eso, pues bueno, en el sótano se está haciendo un túnel para hacer organizar un robo. La película realmente es muy, 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 muy divertida, está muy bien. También tiene sus momentos amargos, situaciones y todo eso, pero la verdad es que es una película fantástica, divertida, entretenida. Sabes que está muy bien. Y Clara, a ver si lo digo bien, Clara Lago hace de Argentina. Entonces, con un acento argentino que echa para atrás, ¿sabes? Que dices, qué bien lo hace, qué bien lo hace. Eso es una buena actriz. La verdad que tiene sus películas que ha hecho así de más corte independiente y todo eso, que la verdad es que merece la pena seguirle un poquito la pista, ¿eh? Así que El final del túnel es otro de esos títulos que creo que bueno, no es muy conocido, tampoco tiene mucho tiempo, no sé si será de hace un par de añitos. Es para echarle un vistacito, ¿eh? Y a ver qué os parece, si os sorprende o no la película. Vale. A ver, un título que habéis visto muchísima gente, que lo habéis disfrutado, que os ha encantado, que os ha maravillado y tal, que yo al final me he acercado a él, tenía mis dudas y al final digo, bueno, me he hecho el ánimo, le digo, voy a ver esta película, porque al final son de esas que trascienden mucho, gana muchos premios, tiene mucha popularidad y todo eso, y al final me dice, pues habrá que verla, qué tal. Y es otra que la de La La Land, La ciudad de las estrellas. Veréis, sí es cierto que yo os digo también, ¿no? Películas que recomiendo, que me gustan y todo eso. También sí que me gusta decir algunas que no me han convencido, pero que tampoco puedo decir que sea una mala película, ni mucho menos. Y este es el caso, ¿no? La otra vez fue El Renacido, si no recuerdo mal, y ahora traigo esta. La La Land a mí, quizás, fíjate, yo pongo un ejemplo. Mamma Mía me parece un peliculón porque a mí es que la música me encanta y me da ganas de bailar y la disfruto, pero vamos, como un enano. Pues esta, a mí, la música no me atrae, no me gusta. No, en ningún momento la disfruto y no me engancha. Entonces, la historia en sí como tal, pues no deja de ser un drama, ¿no? De una pareja que un poco no sabe, ¿no? Si decantarse por el amor o por la carrera que tienen, ¿no? Que pueden llegar a tener. Bueno, pues a mí se me hace muy cuesta arriba esta película. Ya digo, porque quizás en parte porque a mí la banda sonora no me apasiona, no es mi estilo, ¿sabes? No, y mira que he escuchado canciones porque esto se ha puesto, vamos, hasta el infinito en muchísimos podcasts, en muchísimos programas, han habido parodias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a mí no me engancha, ¿sabes? No he entrado. Y no he visto la última película del director este, la de ¿cómo era? La del primer hombre, ¿no? The First Man, ¿no? Creo que era, sí. La de la luna. Y sin embargo, la de White Plus es una película que me encantó. White Plus es la naranja mecánica, pero llevada al mundo de la música, ¿eh? Y me parece una película formidable, formidable. O sea, que creo que no mucha gente ha visto. Y que creo que es interesante de rescatar la de White Plus. Y entonces ahí creo que me entenderéis si os digo que el guión y la música que acompaña a White Plus, a mí particularmente me atrapa mucho más, ¿vale? Y mucho más que esta película de La La Land. Pero bueno, yo entiendo que tenga muchos seguidores, que haya muchísima gente que le guste y que me parece algo realmente maravilloso, pero que yo no termino de comulgar con esta ciudad de las estrellas. Bueno, pues casi casi para ir terminando con el tema de las películas, me dejo para la parte final. Luego voy a nombrar una serie. Lo que más he estado viendo este último mes, ¿no? No sé si conoceréis, yo hago también, bueno, hacía un podcast llamado Sunset Boulevard con amigos y etcétera, y que bueno, que ya dejamos de hacerlo, pero que, bueno, no nos importa, a lo mejor después de pasar un tiempo, pues juntarnos alguna que otra vez y hablar de algo que nos apasione, ¿no? A todos. Y un día hablando, dijimos de hacer un especial sobre Alfred Hitchcock, que nunca lo habíamos hecho. Fíjate tú por dónde, un programa de más de 360 capítulos que hemos grabado a lo largo de 10 años, desde el 2006, y que nunca le habíamos hecho un programa íntegro a Alfred Hitchcock. Y bueno, pues al final dijimos, pues venga, pues ¿por qué no hacerlo? Y estuvimos a finales de este pasado mes de octubre grabando en el Freaks Bar de Benalúa, en Calle Alona 8. Aprovecho y hago publicidad. Y grabamos Maxi Belloso, David Antón y Jorge Daza y un servidor un especial sobre Alfred Hitchcock, el cual está disponible ya en iVoox. Lo podéis en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, y lo podéis escuchar, descargar y dejando vuestros comentarios. Y bueno, sí, y aprovechando este especial, pues me he estado revisando mucho cine de Hitchcock. Algunas que tenía más olvidadas, o pasa más tiempo, y otras que, bueno, que sí que las he visto varias veces, pero que siempre apetece volver a visitar. Y la verdad es que os podía nombrar prácticamente toda la filmografía, ¿no? Pero mira, por ejemplo, películas que tenía muy, muy, muy olvidadas, ¿no? Que las había visto, por ejemplo, en Qué grande es el cine, ¿no? Es como una película como Sospecha, ¿no? De Alfred Hitchcock, con Cary Grant y Joan María Fontaine, ¿no? Rebeca, Encadenados, Alarma en el Expreso, El hombre que sabía demasiado, las dos versiones, la de los años 30 y la de James Stewart, que es maravillosa. Crimen perfecto, Psicosis, Los pájaros, Frenesí, que es una película que yo no había visto y que ahora, gracias a este programa, la he podido descubrir. Lo que es El asesino de la corbata. La trama, Family Blood, ¿no? Que se llama el título original. En fin, o sea, gran cantidad de películas. La soga, si es que es un no parar. Es Extraños en un tren. La ventana indiscreta. Sí, es todo maravilloso. Son todo películas que es que hay que ver y hay que acudir de vez en cuando. Evidentemente, posiblemente os pueda aburrir, es decir, y nos pueda aburrir a todos, ¿no? Hay películas que nos van a gustar más y otras que nos van a gustar menos. Yo creo que la etapa británica es un poco desigual en lo que es en el cine de Hitchcock, porque era todavía un periodo de aprendizaje, todo estaba por hacer. Y bueno, sí que hay cuatro, cinco, seis películas ahí realmente muy destacables, ¿no? Como se Alarma en el Expreso, o 39 escalones. Que bueno, que realmente son títulos que ya nos dejan ver lo que es Hitchcock. Pero ya cuando nos estamos metiendo, fíjate, sobre todo en los años 50, con películas como eso, como Extraños en un tren, como Pero quién mató a Harry, que es una comedia maravillosa. La ventana indiscreta, que es que es un reloj suizo. Todo ese tipo de películas ya son genialidades, porque mezcla una dirección apabullante, guiones muy bien construidos, actores maravillosos, una fotografía excelente, muy bien producidas, o sea, en general. Y eso creo que hoy en día, y eso es por lo que yo digo esto, yo hoy en día lo echo mucho de menos en el cine actual. O sea, hace poco, mira, lo estaba hablando con un amigo que está muy, que ha trabajado en el cine americano. Digo, y hablando todo esto, ¿no? Hablando de Hitchcock, hablando del cine clásico, en comparación con lo que se hace hoy en día. Yo, sinceramente, esto es como lo de cuanto más conozco a la gente, más me gusta mi perro, ¿no? Pues cuanto más cine actual veo, más me gusta el cine clásico. ¿Y por qué? Veréis, para mí ahora mismo está muy, muy, muy de moda y muy... la manera de hacer cine, incluso series de televisión, es con lo que se llama la narrativa descomprimida. Es decir, tú estás contando una historia y todo transcurre de una forma muy pausada, muy lenta, que realmente durante prácticamente en películas, la primera hora de la película no está pasando nada. Quizás en series, a lo mejor ves tres y cuatro capítulos y dices, aquí todavía no ha pasado nada. Bueno, pues eso es lo que se dice, eso, la narrativa descomprimida, ¿no? O sea, que todo es muy, muy, muy lento y hasta que realmente ocurre algo, ¿no? Que desencadena y luego se dice, a partir del séptimo capítulo, eso ya es, él no va más. Tengo que verme siete antes para llegar aquí. O sea, o películas que como... Te va a decir, ¿por qué tiene que durar esto 3 horas? ¿Sabes? Si esta misma historia me la puedes contar en 1 hora y media. ¿Qué es lo que le ocurre a Hitchcock? Es lo que le ocurre a Hitchcock. Sus películas duran 90 minutos, 2 horas como mucho, algunas, pero la mayoría son de 90 minutos. ¿Y qué ocurre? Y es lo que me parece lo más maravilloso de su cine. Que en los primeros 5 minutos te ha presentado al bueno, al malo, lo que va a suceder, cuál es el plan, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, el personaje tiene que empezar a huir, a defenderse, a demostrar su inocencia. Todo, empieza a pasar un montón de cosas, ¿sabes? Y hoy en día es que eso no ocurre. Son pocas las películas que eso ocurre. Y me da pena. Hoy en día está muy bien, ¿no? El cine de acción en general hoy en día es más el cine de superhéroes. Muy bien, pero a mí no me atrae porque es al final siempre es la misma película, una y otra vez, ¿sabes? Y yo ya me canso. Lo que es el cine de Hollywood de hoy en día también lo veo muy falto de ideas en ese sentido, y es lo que ocurre. Es decir, muchas veces el director está presente ahí y decir, hola, estoy aquí, fíjate cómo muevo la cámara, cómo hago este plano, todo eso. Y los directores clásicos, como Hitchcock, están ahí, pero tú no sabes que están ahí. O sea, ellos te están contando la película, pero te están metiendo dentro de la película, ¿vale? O sea, es algo maravilloso cómo se hace, cómo se interpreta el cine de aquella época. Entonces, yo... es eso, o sea, esto es un mini especial, no quiero un mini especial de Hitchcock, no, bueno, yo quiero que aprovechando esto, ¿sabes? Pues es que me apetecía contaros esto otro, porque es que es maravilloso, es que este cine clásico es lo que hay que ver y lo que hay que analizar y lo que hace que haya una educación mayor de lo que es sobre todo por el cine, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo sinceramente, escuchéis el podcast de Sunset Boulevard, donde hablamos de Hitchcock, pero que también que os cojáis y busquéis las películas, que las podéis encontrar, están disponibles en todas las tiendas, en YouTube tenéis un montón de ellas, en Filmin también hay, en fin, que que rebusquéis. Y si no rebuscáis Hitchcock, pues buscar Billy Wilder. Y si no, pues a cualquier otro director de cine clásico, actor, algo que os llame la atención y que lo veáis y que lo disfrutéis, porque es que es cine. Y fíjate, y Hitchcock es un tío que hoy te estaba haciendo una película y mañana te estaba haciendo un capítulo de Alfred Hitchcock Presenta, o sea, porque dirigió muchos de los capítulos, aparte de presentarlos, y los utilizaba como entrenamiento para lo que él quería contar en cine. O sea, que es, al final era un currante, o sea, más que lo consideramos hoy en día un autor y uno de los grandes, y es también eso, es un auténtico currante, o era un auténtico currante, y del cual todos tenemos que aprender algo. Bueno, y como última película, está muy relacionada con Hitchcock, porque evidentemente aparte de todas sus películas, quizás una de las mejores, de las más conocidas, es la de Psicosis. Y Psicosis tuvo 3 secuelas que yo sinceramente creo que no he visto nunca. No, nunca las había visto, ¿vale? Porque posiblemente quizás si de pequeño has visto algo, ¿no? Yo no sé si os pasa nada. Quizás habéis visto una película, pero a lo mejor lo que habéis visto es una escena concreta. Y recordáis esa escena, pero no recordáis nada más de la película. Entonces, claro, ya de mayores os acercáis a ese título diciendo, anda, esto lo he visto. Pero te puede quedar esa duda, ¿no? Es decir, ¿habré visto la película entera o no? Y yo, en mi caso, yo creo que no las había visto, las secuelas. Y de hecho hay 2 que todavía no he visto. Solamente he visto la que me ha dado tiempo, que es Psicosis 2. Es del año 83. Esto ya viene un poco pues a raíz de todo lo que es el cine del láser que se empezó a hacer a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Pues con Halloween, Viernes 13, Freddy, la de Elm Street, etcétera, etcétera. Pues todo ese tipo de cine pues hizo que se retomara Psicosis 23 años después y se hiciera esta secuela. Y oye, me ha gustado. Fíjate que Psicosis es una maravilla, una obra maestra, pero de principio a fin. Y esta es una digna secuela. O sea, funciona muy bien la película. O sea, está muy bien. Y a mí me encanta cuando me encuentro una película que a mí me maravilla y que te hacen una segunda parte y que dices, oye, es respetuosa, tiene personalidad, tiene sus guiños a lo original muy bien hechos y no hay nada que objetar. Me parece maravilloso que se haga de esa forma. Y esta película creo que a nivel de guión está muy bien porque todo el momento está jugando con el personaje de Anthony Perkins, ¿no? De si él es el asesino otra vez de todos los crímenes. Una vez que sale del psiquiátrico y regresa a su motel, pues si él es el encargado de otra vez todos los crímenes que empiezan a suceder, si son otros, si lo están intentando volver loco, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues todo eso está muy bien hecho, la verdad. O sea, muy bien hecho, muy bien interpretado, y la película no es Psicosis de Alfred Hitchcock, pero es una secuela que dices, ole, qué bien hecha está. Y qué bien me lo he pasado durante estas cerca de 2 horas de película. Y tengo pendiente ver la tercera y la cuarta parte. ¿Vale? O sea que ya a ver si en próximas fechas tengo la oportunidad y las traigo aquí. También os comento lo que me han parecido. Y bueno, y con esto creo que cerramos la parte de películas, que ya, bueno, ya os he dicho un buen puñadete de un buen puñado de ellas. Y vamos con las series. En esta ocasión solamente os voy a traer dos series, dos temporadas que he visto, no nada de series completas y todo eso, porque la verdad ni tiempo ni ganas ni tiempo ni ganas de ver más series. En el primer lugar, la que he visto, que me he acercado a ella pues ya por curiosidad, porque bueno, pues sí, había habido ciertos buenos comentarios, y no es otra que la del joven Sheldon. Joven Sheldon evidentemente es un spin-off de Big Bang Theory, ¿no? En el cual nos está contando la infancia de Sheldon Cooper, allí en Texas. Y bueno, pues no sé, en principio no sabía si esto ver lo que, pero bueno, al final, por el cariño que se le tiene al personaje, a Big Bang Theory y todo eso, dice, se le va a dar una oportunidad, a ver qué tal está y cuál, y a ver cómo funciona. Y he visto toda la primera temporada, son 22 capítulos de unos 20 minutos cada uno, y es una especie de dramedia, ¿no? O sea, es que se dice ahora una comedia dramática. Quizás no tienen ni risas enlatadas, ni risas de gente que grabando en directo, ni nada de eso, sino que es más la risa, pues si te ríes tú, ¿vale? No provocada porque haya estés escuchando tus risas. Y la verdad es que el primer capítulo está muy bien, funciona muy bien, y creo que el personaje, al chaval que han elegido como Sheldon, pues está muy bien escogido, y la familia está muy bien, así que creo que es una serie que funciona, que tiene entidad propia. Es una especie de los problemas crecen, ¿no? O sea, tiene ese aire, ¿no? En ese sentido. Porque está relatada por el Sheldon Cooper adulto, ¿no? Y entonces, no sé, puede ser una serie. Y es una serie interesante de ver. Si no la veis, tampoco pasa nada. Evidentemente, no os va a aportar. Quizás no os va a contar nada que no sepáis ya de Sheldon, en el sentido de todas aquellas pinceladas que nos han ido contando a lo largo de estas 12 temporadas, pero bueno, sí que hay detallitos y hay cositas interesantes, y es una serie muy simpática de ver. Bueno, la otra serie que os traigo hoy es la cuarta temporada de Better Call Saul. Esto es una maravilla. Yo no sé, el que no la esté viendo, yo no sé qué hace con su vida. Si habéis visto Breaking Bad y os ha gustado Breaking Bad, esto hay que verlo. Better Call Saul hay que verlo. Y si no habéis visto ni Breaking Bad ni os gusta Breaking Bad, Better Call Saul hay que verla. ¿Por qué? Porque tiene entidad propia. Porque es una serie de abogados, de un poco como una persona, entre comillas, normal, se va corrompiendo. Te abre un mundo maravilloso, ¿no? O te amplía un mundo maravilloso, como es el de Breaking Bad, a medida que van avanzando las temporadas. Nos damos cuenta, pues eso, de que este Jimmy, ¿no? Este personaje que es el protagonista, ¿no? De la historia. Bueno, pues no nos, como poquito a poco se va a tener que convertir en Saul Goodman, ¿no? El personaje, el abogado despiadado y que veíamos en Breaking Bad. Pues esta cuarta temporada es que ya ha alcanzado un nivel fantástico. Y a partir, creo que ya sus últimos 3-4 capítulos ya es crema. Crema total. Creo que hay que verla, ¿eh? Es una serie que de verdad merece la pena. Y yo tengo ya unas ganas locas de que llegue la quinta temporada. Me parece que va a haber hasta una sexta temporada. Pero es que tengo muchas ganas de que llegue ya, que llegue la quinta temporada y seguir disfrutando. Son 10 capítulos por por temporada y pues, se pasan volados los capítulos. Y es de lo poco que para mí de verdad merece la pena de, en cuanto a series. O sea, series de hoy en día, ¿vale? De series de, siempre va a haber buenas series y todo, pero para mí, por temática y todo eso, sinceramente, es lo que más me gusta. Y por eso, bueno, pues yo espero que mucha más gente se anime a verla. Y sobre todo ahora que ya está más avanzada, que hay más capítulos y todo eso. Elegid vuestro momento, cómo la queréis ver, si del tirón, en plan maratón, si un capítulo por semana para que os dure y os llegue a la quinta temporada, como sea. Pero miradla, seguidla, ¿sabes? Y si no habéis visto Breaking Bad, verla también, ¿sabes? Que no os den miedo los primeros 7 capítulos de la primera temporada de Breaking Bad, que te están plantando una semillita que crece en la segunda temporada, pues en la primera, con el tema de la huelga de guionistas y todo eso, se hubo que hacer varios recortes de capítulos y todo eso, entonces realmente empieza a encajar todo a partir de mitad de la segunda temporada, ¿no? Cuando ya todo se oscurece y se acaba un poco el tono de comedia familiar que tiene, ya es todo muy negro. Y esto, pues claro, a los que ya hemos visto Breaking Bad, nos ha ido enganchando temporada tras temporada, hemos visto que la primera temporada está bien, pero es que la segunda está mejor. La tercera es maravillosa, la cuarta ya es soberbia. O sea, así. Entonces ya hemos cogido Better Call Saul con ganas, porque el personaje de Saul Goodman nos encantaba. O sea, los secundarios que están apareciendo por ahí también eran maravillosos en Breaking Bad. Entonces, lo que queremos es que se amplíe este universo y que esta serie pues tenga el final que se merece. Y yo tengo mi idea de cómo debería de acabar y para cerrar un círculo maravilloso y que seguramente pues terminemos viendo de aquí a un año o un par de años como mucho si van a haber 2 temporadas más. Así que por favor ver Better Call Saul. Y bien, para terminar, en esta ocasión lo que me apetece mucho es recomendar ficción sonora. ¿Y qué es ficción sonora? Mejor podéis preguntar a algunos. ¿Qué es ficción sonora? ¿Qué es ficción sonora? Bueno, pues son relatos, son historias narradas, pero en vez de en un formato de vídeo, en un formato solamente de audio, ¿no? Tenemos grandes historias, sobre todo en el mundo del terror, en la comedia, en todo eso, que siempre se han hecho, ¿no? En Cadena Ser, en Radio Nacional, aquí en España, ¿no? Y que funcionan muy bien. Ahora también en formato podcast, también hay algunos, como es Noviembre Nocturno, que está haciendo ficción sonora, ¿sabes? Muy, muy, muy buena. Y que, bueno, pues en este caso, lo que quiero recomendar es de Radio Nacional, o sea, es la ficción sonora de Radio Nacional. Lo podéis escuchar, está en iVoox, está en las plataformas de Televisión Española, en YouTube también hay, y en YouTube encima lo podéis ver porque son es radioteatro, ¿no? Vemos cómo lo graban en vídeo también y vemos cómo los actores pues están sentados, están con el texto delante, ¿sabes? Pero están interpretando cada uno de los personajes. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa. Maravillosa. Que creo que para los que gusten los podcasts, para los que guste todo el tema de la ficción, creo que también es chulo de explorar y de conocer. Y fíjate, yo podría recomendar muchos. Pero, por ejemplo, os voy a recomendar, ahora mismo lo tengo pendiente, que es el de A Sangre Fría, que ha hecho Radio Nacional, y vamos, del libro de la novela de Truman Capote, ¿no? A Sangre Fría, que, vamos, seguro que pone los pelos de punta la adaptación. Fijaros, el Home Theater Frankenstein, o sea, en versión radiofónica, con Pepe Villuela haciendo de Víctor Frankenstein. Es que es maravilloso, es una adaptación maravillosa. La vida de Brian también está en versión radiofónica, en versión ficción sonora, que es muy, muy, muy divertida también, queda genial. La de Psicosis, ya que os he recomendado, que os he hablado de que he visto Psicosis, Psicosis 2, Hitchcock, pues esta adaptación de Psicosis que hicieron con Lluvia Rojo, Nacho Novo, ¿sabes? Es muy buena, muy buena. En fin, o sea, hay mucho. Está Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En general, creo que si buscáis en formato audio, en iVoox, en iTunes, todo eso, ficción sonora, ponéis ficción sonora, os aparece el primer lugar y ahí tenéis recopilado todos los el radioteatro que ellos han ido haciendo. El último, ya te digo, que ya está publicado, es A Sangre Fría, y que tengo pendiente, pero tenéis el resto, haciendo Frankenstein, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como ya os he dicho, pues los tenéis allí disponibles para escuchar. Y si lo queréis también ver, pues acercaros a YouTube, que hay muchas de esas radioteatro que lo podéis ver. Por cierto, si alguien tiene el radioteatro de Pulp Fiction que hizo Carlos Bermúdez hace un par de años o así, si eso está por ahí en algún sitio, por favor, pasarme el enlace, porque tengo mucha, mucha curiosidad de ver esa versión radiofónica de Pulp Fiction. Bueno, de ver o de escuchar. Sé que se hizo en Madrid. No sé qué. No recuerdo el teatro. Y supongo que sería allí en Callao o algo de eso, ¿no? Y la verdad es que se hizo mucha publicidad en su momento, pero yo no lo he podido ni ver allí, ni evidentemente ni escuchar. No sé si está por ahí publicado. La verdad es que si alguien lo tiene, por favor, mandadme el enlace, que tengo mucha curiosidad. Porque la verdad es que lo tengo que investigar. Y nada, y de verdad, o sea, hay muchas más. Están las de Negra y Criminal. También podéis ver el gran apagón y todo eso, lo que queráis. Historias de medianoche de Chicho Ibáñez Serrador. O sea, esto es lo que era Historias para no dormir en versión radiofónica, que está disponible hoy en día en formato podcast y que hay que escuchar. Hay que escuchar porque te ponen los pelos de punta. También está Historias de Radio Nacional. Es un programa mítico, mítico, que yo recuerdo escucharlo los domingos por la noche y que a veces no me podía dormir porque era terrorífico y tenía unas adaptaciones maravillosas y relatos propios, no originales. Entonces todo esto, esta ficción sonora, creo que es digno de rescatar, y evidentemente habrá también, como ya digo, gustos para todos, ¿no? Y seguro que a lo mejor hay esta no os gusta o esta no os atrae, pero siempre habrá alguna de estas ficciones sonoras que os van a entusiasmar y que espero que la disfrutéis. Y bueno, y poco más que comentaros ya. O sea, daros las gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Y que, bueno, pues que me dejéis vuestros comentarios en iVoox. Sobre todo en iVoox, que es lo más fácil. También tenéis, dejaré en las notas del programa el correo electrónico, que es cuevadeficcion@gmail.com. Y bueno, pues estamos en Twitter también. Y lo que queráis, podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast. No voy a cansar de decirlo, cada uno que lo escuche donde quiera, que nosotros estamos ahí. Y bueno, recomendaros también, ya para acabar, un podcast. Me apetece mucho recomendaros Good Morning Vietnam, de Harry Callahan, que ha sido su primer programa fue la semana pasada. lo he tenido ahora la oportunidad de escuchar y me ha encantado hacer una charla con Pepe Nieves, que yo también lo tuve aquí en Cueva de Ficción hablando de Hitchcock precisamente. Hace una tertulia con él, recorriendo todas las películas que le gustan a Pepe Nieves, esos directores y todo eso, muy 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 chulo, ¿sabes? Y luego también habla de bandas sonoras con mucho 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 cariño, y que creo que es un programa que esperemos que Good Morning Vietnam pues oye tenga su recorrido y que funcione, ¿sabes? Yo por lo menos vamos a apoyarlo. Y como no, también recomendaros a los amigos de Alopécicos Frikis Studios, que están haciendo Análisis Pellejudo, un podcast diario muy muy divertido de 10-15 minutitos, donde van contando sus historias y que, bueno, pues es muy muy divertido, ¿no? Y luego tienen también el Meta, que es un poco, no sé si decir como un spin-off, una segunda parte de lo que era el Meta Chiringuito, que hacían ahí en el chiringuito podcastero, donde hablan de podcasting, invitan a podcasters a hablar de sus programas. Yo tuve la fortuna de estar con ellos el año pasado en el primer programa del Meta Chiringuito, y bueno, pues espero que de verdad y de todo corazón a Julio y a Gaf, pues que les vaya muy bien y que hagan muchos metas, a que hagan muchos análisis pellejudos y restos de programas que están haciendo, ¿no? Pues, que tienen la Podzilka, no sé si lo digo bien, o repaso en serie, repaso musical, comida en serie. Recomendaros todos eso para que os animéis y les echéis una oída. Y nada más, muchas gracias, y muy pronto pues estaremos por aquí recomendando más películas, analizando también alguna que otra ya de una forma pues más intensa, como hacemos la temporada pasada. Y ya está, un saludo, un abrazo, y recordad, tener mucho cuidado ahí fuera. Ay, no, 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 eso no, yo no, eso lo dice otro, no, yo digo, ay, ¿qué es lo que digo? Adiós.